Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel, tus posibilidades son infinitas. Hexacón, Bosque Toyota, medio ambiente made in Toyota. Y Enel X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, 2:02, día viernes 29 de octubre, hace harto calor, sí, un poco menos que ayer que fue insoportable, pero está calurosa la cosa. Nosotros estuvimos esta mañana grabando en el Parque Metropolitano y al sol la cosa está dura, hay que ponerse protector 50 y más de una vez en el día. Estuvimos grabando en una parte del Parque Metropolitano que es extraordinariamente poco conocida y tremendamente interesante. Es el acceso Zapadores del Parque Metropolitano. Apostaría que 9,9 de cada 10 santiaguinos no lo conocen. ¿Por qué? Porque es uno de los accesos más nuevos, debe tener unos 4 o 5 años, 6 máximo, porque está en Recoleta, cerca a unos 800 metros del Salto con Vespucio. El tema es que es un acceso precioso de Cristóbal Tirado, gran arquitecto, lo entrevistamos acá hace menos de 2 meses. Es un acceso tan lindo, o tan lindo como el que tiene el Parque Metropolitano por Pedro Valdivia, más lindo incluso que el que tiene por Pío Nono, más lindo o tan lindo como el de la Pirámide. O sea, el acceso en sí es precioso, y el sendero que uno toma desde el acceso Zapadores, hay dos opciones, digamos, está el sendero normal y está el paseo metropolitano, que es este cinturón, digamos, que tiene el Parque Metropolitano, que ya tiene como 15 de los 20 kilómetros listo y que en distintos tramos del parque se puede tomar. Las vistas que uno tiene son completamente distintas porque la orientación es muy diferente. Te encuentras muy rápido con una sorpresa que es un gran regalo, que es una cascada artificial, pero grandota y con un sonido exquisito, como si estuviera en, no sé, en el Salto del Laja, en versión más chiquitita, por supuesto, con el agua del Canal del Carmen. De hecho, subimos un reel, pero como post también, al Instagram de Santiago Adicto hace un ratito, para que puedan ver esa cascada, que es uno de los muchos como regalos que tiene el trayecto, entre sus vistas, entre banquitos, entre árboles como los pimientos. Evidentemente no es para ir a caminar a las 2 de la tarde con 30 grados, es para ir en esta época, en la mañana temprano, en la tardecita cuando empieza a bajar el sol. Le preguntábamos al director del Parque Metropolitano que estaba con nosotros, Martín Andrade, por la seguridad, porque mucha gente a veces dice, ya, este acceso no lo conozco, es por, no sé, 2 años sin una sola actividad delictual por ese lado del parque. Están con mucha más seguridad, tienen una, no sé si es una comisaría, pero tienen un espacio de carabineros donde se duplicó la cantidad de carabineros. Hoy día hay cámaras térmicas en distintas partes de Santiago que ayudan al Parque Metropolitano, además de las cámaras del mismo parque. Yo se los recomiendo. Uno le pone a Waze acceso Zapadores con Z y uno llega fácilmente, hay donde estacionar. Es precioso para hacerlo en bicicleta, para hacerlo caminando, e incluso en la semana uno se puede meter en auto. Y después de caminar unos 3 kilómetros más o menos, llegas a esa especie de rotonda nueva que hay un poquitito antes de toda la zona Tupahue del Parque Metropolitano, que es como el corazón del parque, donde está la piscina Tupahue, ¿no? Donde está también, bueno, una de las paradas del teleférico, etcétera, el Torreón Victoria, donde también estuvimos grabando, donde está la muestra muy buena de la Fundación Cerros Isla. Muy entretenido nuestro maravilloso Parque Metropolitano. Bueno, y hoy día también estamos celebrando, estamos contentos porque hoy, específicamente 29 de octubre del año 2021, Santiago Adicto cumple 10 años exactos. ¿Y cuál es la fecha que nos permite decir que se cumplen 10 años exactos hoy? Es que el 29 de octubre del 2011, un día sábado, fue publicado en La Tercera una columna que escribí, que le puse de título Santiago Adicto. Y ese día, cuando salió publicada y vi el papel, dije, voy a partir con una cuenta en Twitter que se llame Santiago Adicto. Y a los pocos días vamos a partir dije, con una cuenta en Instagram. O sea, oficialmente, el día en que Santiago Adicto fue más que un título y se transformó, por lo menos, en una cuenta de Twitter, y de ahí todo lo que ha venido en adelante, que ha sido muy bonito, son 10 años exactos. Así que, qué mejor lugar que para compartirlo que en este programa que se llama Santiago Adicto, que ya va a cumplir también 2 años en Radio Duna, que esta semana está celebrando su cumpleaños número 26. Así que feliz cumpleaños para toda la comunidad de Santiago Adicto, para todos ustedes que son parte de esa comunidad, que escuchan el programa, que comparten fotos, que mandan datos. Esto es una comunidad. Y nuestra frase, la voy a solamente leer, son 3 líneas, como homenaje a este día. No es que la gente quiera las ciudades porque son bellas, las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Una frase maravillosa que le escuché al arquitecto Sebastián Grey en una conferencia hace varios años. Cuando terminó la conferencia le dije: Sebastián, ¿qué frase, de quién es? Me dijo: no lo sé, se la escuché o se la leí a alguien, pero nunca supe el autor. Entonces le dije: ¿te la puedo robar? Me dijo: por supuesto. Así que desde ese día está puesta ahí en todas partes, en las cuentas de Instagram, de Twitter. Es una frase que nos parece que dice mucho. No es que la gente quiera las ciudades porque son bellas, las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Es ese cambio de paradigma, es ese cambio de visión, es el querer el lugar donde tú vives y sobre esa base empezar a encontrar las bondades y hacer también las críticas, pero de manera constructiva y propositiva. Es hablar de mi ciudad o de nuestra ciudad, no de la ciudad. Es pensar que el espacio público es un espacio de todos, no de nadie. Es pensar que el río Mapocho no es un río café feo y que huele mal, porque resulta que hace 11 años no huele a nada, porque está libre de agua servida, aunque todavía tantos santiaguinos no quieran comprobarlo, porque es cosa de bajar, ¿no? Hoy día se puede bajar por los accesos para el Mapocho pedaleable y comprobarlo en carne propia, y es un río café porque tiene sedimentos, porque viene de la cordillera, porque es un torrente, no es ese tipo de ríos calmos de Europa. Tiene otra configuración geográfica y por eso nunca va a ser un río transparente. Es pensar que nuestra geografía no es gratuita, es un regalo inmenso que tenemos en esta ciudad, donde hay un cerro de 7 hectáreas en pleno centro de Santiago, que es el Cerro Santa Lucía, y que hay un parque metropolitano de 737 hectáreas que se terminó transformando en una serie de cerros isla, o un gran cerro isla, pero que en el fondo son 6 cerros, y que es uno de los parques urbanos más grandes del mundo y que es una maravilla. Es pensar que tenemos muchísimas cosas que a veces las damos por obvias y no lo son. Como hablábamos esta misma semana a propósito de la planta de tratamiento de aguas servidas que tiene Aguas Andinas en La Farfana y en Maipú, somos una ciudad con el saneamiento de aguas de nivel de país ultra desarrollado, y lo hicimos en una década en vez de 3 décadas como lo han hecho algunos otros países europeos. Esta es una ciudad que tiene muchas maravillas, incluidos sus habitantes, por supuesto, su geografía, sus parques, la cantidad de parques públicos de altísima calidad que el Mimbu, a través del Parque Metropolitano, ha ido desarrollando y administrando en comunas tan distintas a las típicas y privilegiadas como son, no sé, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde está el Parque Pierre Dubois y el Parque André Yarlán, unas joyas de parque, comunas como Cerro Navia, donde está ese increíble parque que es La Hondonada, comunas como Quinta Normal y también Cerro Navia, que ahora van a recibir en poco más de, no sé, quizás en un año, un poco menos, el Parque Mapocho Río, 50 hectáreas con 9 kilómetros de río, una joya que va a tener lagunas artificiales, canchas de deporte, skate park, bajadas al río para bajar como a la playa, como se hacía antes. Hay muchas cosas buenas en esta ciudad y hay muchas cosas muy buenas que han estado pasando además en los últimos años y décadas. Tenemos un metro de nivel mundial que nos conecta cada vez más con tantos espacios de la ciudad. Ya se lo quisieran ciudades como Bogotá, por ejemplo, que no tiene metro y que es una gran capital latinoamericana. Tenemos muchas cosas maravillosas y además hemos recibido muchos piropos de la prensa internacional. Yo lo comentaba en esa columna, que es la que da inicio a Santiago Adicto hace 10 años, y lo comento también con más detalles en una columna que debiera ser publicada mañana en La Tercera. Así que ahí podemos seguir conversando de las cosas buenas que tiene Santiago, desde donde nosotros proponemos mirar. Y desde ahí, por supuesto, mirar de manera crítica, esforzarnos por superar los grandes problemas que tiene esta ciudad, como la segregación, que es lejos el problema más serio y más grande, pero desde la mirada constructiva, desde la mirada propositiva, desde la mirada republicana, desde la mirada cariñosa, si no es tan difícil. Bueno, esa es por lo menos la visión que tengo yo, y estoy muy contento de compartir con ustedes estos 10 años de Santiago Adicto. Ya, les presento nuestro plato principal de hoy. Hoy día nos vamos a trasladar físicamente a Concepción, porque allá, en un lugar extraordinario, que es la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, qué lugar, donde está el mural más increíble que hay en Chile. O sea, presencia de América Latina de Jorge González Camarena es, desde mi perspectiva, el mural más impresionante de Chile. Si no lo han visto, ese es un mural que tienen que conocer. Bueno, pero la Pinacoteca no es solo un mural. La Pinacoteca es un lugar que tiene una gran colección de arte y que ahora tiene una tremenda exposición que junta a dos gigantes del muralismo y del arte chileno, ambos muertos, ambos muy amigos, ambos nacidos casi al mismo tiempo. Me refiero a Julio Escámez y a José Venturelli. Son dos inmensos artistas y la Pinacoteca está haciendo esta muestra para hablar de ellos, 46 obras entre dibujos, grabados, pinturas, postales, libros ilustrados, etc. Vamos a conversar con Cristian Leysen, que es un hombre que maneja mucho el tema del arte, la historia del arte, la teoría del arte, ha sido curador de distintos proyectos expositivos y es el curador de esta muestra que dura hasta el 19 de noviembre, o sea, todavía quedan 2 semanas en el fondo, para poder verla en Concepción, y si no, verla virtualmente a través del sitio web que ya les vamos a comentar. Ese es nuestro plato principal. Y en la música vamos a escuchar a Daft Punk. Día es viernes, día para escuchar música alegre. Esto es One More Time.
Celebration, you know we're gonna do it all right tonight. tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
Eso era Daft Punk, lo que recién escuchábamos, One More Time, este viernes 29 de octubre de 2021. Son las 2 de la tarde con 19 minutos y ya estamos en línea con Cristian Leysen, que es el curador de esta muestra de la que estábamos hablando antes, de la música, que se llama Asombro, Afinidad, Aprecio, el testimonio de Skames y Venturelli en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Gusto saludarte.
Igual.
Oye, Cristian, tú eres periodista de la UDP.
Sí, de origen. Soy periodista primero, claro.
¿De qué generación? Quiero preguntarte, porque yo también soy periodista de la UDP, entonces...
Lo sé.
Pero tú tienes que ser mucho más chico, por eso te pregunto, ¿en qué año saliste?
No tanto.
¿No?
Como tenemos, yo soy de la B generación del 90.
Ah, ya. Okay. Pero del 90, ¿qué? Si el 90 no había salido nadie todavía, ¿no?
No, po, pero de la que entró el
Okay.
El 90,
claro. En esa década, ya, somos de los primeros
dos,
entonces.
Dos o tres años antes, claro.
Ya, perfecto. Bueno, periodista de UDP, profesor de diversas asignaturas en los campos de teoría de la comunicación, historia de las ideas y teoría e historia del arte, curador para proyectos expositivos y de mediación en artes visuales, has integrado los comités de especialistas en distintas áreas del Fondart, y desde el 2013 colaboras como curador en la Fundación José Venturelli, desde donde realizas proyectos expositivos y educativos en alianza con distintas instituciones en Chile y en el extranjero. Y ahora eres el curador de esta muestra de Julio Skames y José Venturelli en la Gran Pinacoteca de la Universidad de Concepción hasta el 19 de noviembre. Cuéntanos primero, Cristian, cómo surge esta muestra y cuál es el vínculo, que son varios en realidad, ¿no?, que unen a Julio Skames y José Venturelli, que voy a partir siempre con este postulado que muchas veces yo creo que hay mucha gente que no, o no sabe, o quizás ni siquiera ha escuchado hablar, en el caso de Skames, en Venturelli puede ser que suene un poco más, uh-huh, de la importancia que tienen estos artistas en la historia de Chile y, sin embargo, tal vez los no tan conocidos que son.
Así es. Claro, lo que pasa es que hubo un tiempo, digamos en las últimas décadas, donde se empieza a instalar un tipo de arte un poco más hegemónico, ¿cierto?, que tiene que ver con el arte contemporáneo, el arte postconceptual, de neovanguardia, postvanguardia, donde hay grandes valores, ¿cierto?, del arte ahí en Chile, a nivel latinoamericano, incluso algunos a nivel mundial. Pero en parte eso y otras razones hicieron que quedaran un poco más en en segundo lugar y a veces en el olvido muchos artistas de generaciones anteriores, ¿no? Y entre ellos están, por ejemplo, estos dos grandes también, ¿no? Como tú bien mencionas, Venturelli y Escámez, que así en su es. Época fueron grandes acá y también internacionalmente, ¿no?
Probablemente influya, Cristian, que ambos tuvieron que exiliarse, o fueron exiliados en 1973, que pasaron una gran parte de su vida fuera de Chile, producto del exilio. En el caso de Escámez, vivió, entiendo, toda su vida después del exilio en Costa Rica.
Así es.
Que, en el fondo, muchas de su obra, sobre todo en el caso de Escámez, o una parte importante, fue destruida. Entonces, hay un tema político absolutamente relacionado con que Julio Escámez y José Venturelli no estén posicionados en la mente del chileno medio, como tal vez sí están otros tremendos artistas, no sé, ya Roberto Mata, Mario Toral, no tengo idea, José Balmes, porque de alguna manera esa ausencia física e incluso la destrucción de sus obras evidentemente ayuda a olvidarlos, ¿no? Que era algo que también interesaba en tiempos de dictadura.
Sí, así es, el factor político es súper importante, pero claro, mira tú que dentro del arte también que yo refería recién, hay también una intencionalidad y una reflexión política súper importante desde otro lenguaje, evidentemente, como por ejemplo, como tú bien sabes, en colectivos como el Colectivo de Acciones de Arte de finales de los 70, por mencionar cierto un ejemplo.
El CADA.
Claro. El CADA, exactamente, o antes en los 60, todo el posinformalismo del Grupo Signo, donde está precisamente cierto Balmes, Gracia Barrio. Pero sin embargo, otros tipos de arte, justo previo a eso, hacia atrás, que tienen que ver con lo político de manera también más directa, así como por ejemplo el postinformalismo de Balmes y Barrio, por mismas razones políticas precisamente son olvidados, porque quizás no pertenecen a ese grupo y a esas tendencias que son consideradas en Chile en el sentido más modernas, por así decir, ¿no?
Así
por
es.
Ocupar un concepto, digamos, sencillo. Entonces, yo creo que ahí al interior hay una cuestión, no entre ellos, ¿ah? No entre los artistas, sino que más bien entre los historiadores y los teóricos, que son quienes relevan, quienes van configurando la historia del arte en Chile y de la cultura en general.
Te propongo que intentemos, Cristian, en este tiempo breve que tenemos, que es un programa de radio, darle el valor a cada uno de estos dos artistas, contando un poquito de cada uno de ellos, para que después, evidentemente, hablemos de la muestra que los junta, ¿cierto? Ajá. Además, en un lugar tan extraordinario como es la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que hace mucho sentido a todo esto que haga una exposición de dos grandes muralistas cuando tienen el que yo creo que es el mural más impresionante que hay en Chile, ¿no? Que es el de Jorge González Camarena.
Sí. Sí, sí, tenemos el gran honor de poder hacer esta exposición en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Casa de la Cultura también se le llama, y donde está este increíble mural, ¿cierto? Sobrecogedor, inmenso, muy significativo, como dices tú, quizás el más impresionante, más potente, ¿cierto? A nivel de escala y del mensaje que hay en Chile. Hay otros también, por cierto, pero el nivel
La competencia que tiene es grande, pero de verdad yo creo que si uno junta todas las características de este mural, yo lo encuentro más impresionante, incluso que el de David Alfaro Siqueiros, por más que sea Siqueiros. Para mí esto es la joya de la corona.
Sí, podemos compartir esa opinión, ¿cierto? En gran medida, por varias razones, sin desmerecer en absoluto los demás murales que hay en Chile, evidentemente. Sí, una cosa no quita la otra. Así que tenemos ese honor de hacer esta posición allá, que es la tierra de Julio Escámez, ¿no? Él nace en Antiguala, pero su carrera artística, ¿cierto?, la lleva en Concepción. Él fue ayudante de Gregorio de la Fuente en el gran mural, ¿cierto?, de la estación de trenes de Concepción.
Exacto. Que hoy día está dentro del gobierno regional y se puede ver así como desde la calle apenitas, lo ideal es tratar de entrar a ese edificio.
Exacto, ojalá que todo eso pueda tener nuevamente acceso, recuperación, etcétera. Y también Escámez fue un profesor destacado, ¿cierto?, en la Universidad de Concepción. Entonces, de alguna manera, esta muestra simbólicamente es una visita de José Venturelli a la tierra de Escámez, su gran amigo. Pero es una tierra también por la cual ambos viajaron juntos también.
Ambos nacieron además prácticamente uno al lado del otro. Escámez es de 1925, Venturelli es de 1924, ¿no es cierto? Claro. Venturelli muere mucho más joven, en el 88. Sí. Escámez vive 90 años hasta el 2015, pero eran amigos, ¿no es cierto? Eran dos personas que tenían además ideales políticos bien, bien cercanos.
Exactamente, se conocieron ambos siendo estudiantes en la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? En la Universidad de Chile a principios de los años 40. Y bueno, nosotros supimos esto de primera mano de Julio Escámez una vez que pudimos entrevistarlo a distancia, y él contaba, ¿cierto?, cómo vio en Venturelli a un líder juvenil, político, artístico, en una generación que estaba fuertemente influenciada por una parte por las tendencias europeas, ¿no?, de vanguardia de la época, y que en Chile se trataron de alguna forma de imitarse, con algunos elementos locales, por cierto, y por otro lado los más latinoamericanistas, ¿no?, donde estaba toda la influencia de el muralismo mexicano. Exacto. Entonces, de alguna forma estaban estos dos bandos, por así decir, que se respetaban mucho mutuamente a nivel artístico, pero que también tenían estas discusiones en cuanto a qué es lo que debía el arte seguir, ¿no?, y qué representar. Entonces, ambos optaron por un realismo que a mí me gusta llamar realismo expresivo. En el caso de Escámez, prima mucho la línea, digamos, es cierto, la maestría de la línea, del dibujo, sobre lo cual opera lo cromático. En el caso de Venturelli suele ser también más cromático, sobre todo después, pero también la línea es súper fuerte porque tienen bastante influencia del expresionismo alemán, además del muralismo mexicano, pero todo en una clave muy, muy local, por otra parte, ¿no? Y bueno, desde ahí ellos no abandonan esta amistad, y así hemos querido plantear la muestra desde el punto de vista de la afinidad, ¿no? Claro. Y esta afinidad en ellos se juega en tres sentidos: una afinidad humanística, primero, una afinidad más propiamente artística y una afinidad personal. Entonces, la humanística tiene que ver con su concepción sobre el mundo, la sociedad, el ser humano, la naturaleza, la integración del ser humano con la naturaleza. El ser humano en toda su amplia gama, ¿cierto?, de existencia, incluyendo, por cierto, a los pueblos originarios, los trabajadores, etcétera, y tiene que ver con las grandes luchas del siglo XX que ambos presenciaron y de las que participaron, no solo en Chile. Luego está la afinidad más propiamente artística, donde precisamente, más allá de las diferencias y similitudes que uno pueda ver a nivel de las formas e incluso a nivel de cierta manera tratar el contenido mismo, hay una afinidad de fondo acá, ¿no? Hay una afinidad casi espiritual, diría yo, que los conecta, y por eso en la muestra se ve un diálogo. La muestra de día por distintos temas, y en cada tema hay obras de ambos, ¿no? Sobre todo gráfica, grabado, dibujos y pintura. Y ahí se ve ese diálogo, esa similitud, esa diferencia. A ratos hay subgrupos de obras que me encargué de ver que se viera, por ejemplo, que parecieran casi del mismo artista, ¿no? Y sin embargo son dos. Y otras donde claramente hay distinciones y se puede ver cómo cada uno se aproxima a un tema similar. Y luego finalmente está la afinidad más estrictamente personal, y eso en la muestra lo quisimos mostrar a través de algunos fragmentos de cartas que se escribían, sobre todo cartas desde mediados del año 70 en adelante, y donde se ve maravillosamente esa relación de amistad profunda que tenían, donde intercambiaban ideas artísticas, donde se admiraban mutuamente, se invitaban a participar juntos en exposiciones, a hacer proyectos, a viajar, se preocupaban por sus familias también. O sea, había evidentemente que estas tres dimensiones están muy imbricadas, ¿no? Muy entrecruzadas las tres.
Lo que explica el nombre de la exposición: asombro, exacto, afinidad, aprecio, el testimonio de Escámez y Venturelli. Estamos conversando sobre esta gran muestra que partió hace 8 días en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que si usted no la conoce, se ha perdido algo muy importante de Chile y tiene que ponerse al día, porque tal como conversábamos con Cristian Leysen, tiene probablemente, si no es el más increíble, uno de los murales más impresionantes que hay en Chile y probablemente a nivel latinoamericano, que es esa joya que se llama Presencia de América Latina, de Jorge González Camarena, uno de los muchos muralistas mexicanos que contribuyeron con su trabajo en nuestro país, siempre producto de esta generosidad de México hacia Chile cada vez que teníamos un terremoto, entre otras cosas, Cristian, ¿no?
Sí, así es. Tenemos esa suerte de que estas cosas están ahí, están en pie, a diferencia del mural de Julio Escámez, de la Municipalidad de Chillán.
Ah, eso ya destruido. Lo vamos a conversar, no, por favor, déjalo, porque se parece ya, que bueno, es bonito. Pero estaba pensando, por ejemplo, que José Venturelli fue ayudante de David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, en el mural de la Escuela de México en Chillán, donde también pintó Javier Gutiérrez, pintor mexicano. Javier Gutiérrez también pintó en un edificio impresionante que estaba en el Hipódromo Chile, que era una obra de arquitectura moderna de Jorge Aguirre Silva, increíble, si no me equivoco, que ya no existe hasta el día de hoy. Y por otra parte está Juan O'Gorman, que hace todo el diseño del mural de la piscina Tupagua en Santiago, que después lo realiza maravillosamente María Mattner. O sea, hay muchos muralistas, o hartos muralistas, por lo menos 4 grandes muralistas mexicanos que han dejado su sello en Chile, y eso es súper interesante.
Sí, y es parte de una tradición que tenemos de cierta una hermandad, digamos, un intercambio con México súper importante, desde las rancheras hasta los muralistas, digamos.
Absolutamente.
Los escritores.
Ya. Hablemos de lo que tú mencionaste. Yo le voy a pedir a Lucho, de nuestro capo del streaming, que ponga una foto que yo le mandé de este mural que tú mencionaste, porque este mural es tan impresionante en su tamaño, en su belleza, como en el resultado que tuvo en el tiempo. De hecho, en la imagen que tenemos, si uno mira en detalle, es una foto en que se ve a Salvador Allende haciendo un discurso. Estaba perfecta la foto que habías puesto, Lucho, pero te fuiste. Esa es la foto, esta, la estamos viendo en el streaming. Cuéntanos un poco de este mural que se llama Principio y Fin, que lo pintó Julio Escámez entre 1971 y 1972 en la Municipalidad de Chillán, de su tamaño, de su belleza y esta cosa como, no sé cómo se llama esta técnica, como futurista que tenía también en una etapa Venturelli y Escámez, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en ese mural Escámez trabajó 2 años prácticamente, se quedaba, como suele ocurrir en esos casos, los artistas se quedan a dormir, digamos, muchas sí, claro, veces, muchas noches ahí mismo, con una colchoneta, digamos, mientras trabajan incansablemente, ¿no? Generalmente con uno o dos ayudantes. Claro, esa obra es una obra, fue una obra monumental. Él allí incorpora toda una imaginería, claro, como dices tú, futurista. El tema de la máquina estaba muy muy presente, digamos, en esos años. Se puede ver en otros murales también, por ejemplo, también que tú sabes, en el mural de Elena Kapp que hizo
de Venturelli. Sí, tuve la oportunidad de verlo, es un mural también bien bien impresionante.
Claro, que también hay que rescatar, ¿no?
Así es.
Y que bueno, muestra esta gran búsqueda, cierto, futurista, que no es aparece un poco en clave tecnológica allí, en clave, digamos, del armamento, en clave de casi de lo, digamos, de lo tecnológico, espacial, como si lo fuera, digamos, de la humanidad de ese momento, ¿no? Pero claro, a lo que apunta es una revolución, digamos, humana.
¿Por qué violentó tanto a los a la dictadura este mural, porque claro, si yo pienso en el primer gol del pueblo de Chile, el mural que hace Roberto Mata con la brigada Ramona Parra en la granja y que se manda a tapar con 14 capas de pintura, porque claro, es una oda al gobierno socialista elegido democráticamente, puedo entender el mecanismo, digamos, que funcionó en la cabeza de la dictadura, pero ¿por qué este mural pintado en Chillán, que no parece, por lo menos así de buenas a primeras, en un mural absolutamente, no sé, no pareciera que está literalmente celebrando la revolución socialista, tiene muchas más lecturas? ¿Por qué llegan a hacer lo que le hicieron, a picarlo, a romperlo así, a destruirlo con picota y combo?
Bueno, claro, uno quisiera saber las razones, así que a uno se las explicaran, ¿no? Los mismos que quizás lo hicieron, o quienes eran cercanas a esas personas.
¿Cuál es tu teoría?
Pero claro, uno qué es lo que piensa. Hay un simplismo enorme, por una parte, cierto, de no valorar ciertas manifestaciones del arte indistintamente de su origen, ¿no? O del contexto en el que nacen, pero también por lo mismo un ideologismo, cierto, muy extremo, que evidentemente no tiene ninguna tolerancia frente a algo que saben que fue hecho, por ejemplo, por un militante, qué sé yo, comunista o socialista, o simplemente por ser de izquierda en general, o simplemente porque indistintamente de una pertenencia o militancia de ese tipo, simplemente toca temas que complican los estándares, cierto, de un grupo que quiere digamos seguir controlando no solo el poder más obvio, sino que un cierto imperativo cultural, ¿no? Una forma de entender la sociedad donde no haya conflictividad, donde claro, esta conflictividad se echa debajo de la alfombra,
probablemente, ¿no? le afectó que el mural se hizo durante el gobierno de Allende. Probablemente si se hubiera hecho en los años 60, tal vez, estoy pensando, ¿no?, tal vez se habría salvado. Le pasó un poco lo que le pasa a la UNCTAD 3, que es una obra del gobierno de Allende, y que Pinochet en el fondo no solo le destruye o le roban gran parte de sus obras de arte, sino que lo reconfiguran, y en vez de seguir siendo un centro cultural y un casino abierto, se convierte en la sede del poder ejecutivo y legislativo. O sea, es como, aquí tenés tu centro cultural y tu UNCTAD 3, no, ahora es mi poder ejecutivo y mi poder legislativo, aquí no entra nadie más, aquí mando yo. Porque claro, era también una obra icónica, mucho más aún, del gobierno, digamos, de Allende. Probablemente este mural de Chillán pagó un poco los platos de haber sido hecho durante ese gobierno.
Sin duda, eran sus enemigos directos, ¿no? Y como bien dices tú, hay una reconversión allí, bueno, como tú sabes, en el caso del mural de Venturelli en la UNTAC 3 hubo una reapropiación y resignificación sobre el mismo.
Esa es una paradoja, ¿no? Porque Venturelli, claro, que era paradoja más comunista que Escámez, era tan comunista que los comunistas lo echaron del Partido Comunista porque él tomó una opción maoísta, en el fondo.
Sí, o sea, para 64,
exactamente, lo marginan del Partido Comunista de Chile porque él, en el fondo, sigue la línea de China en vez de seguir la línea de la Unión Soviética. Y sin embargo, a Pinochet le gustó el mural de los animalitos que había en la UNCTAD 3 y se lo dejó casi como un fetiche, y lo ponía incluso a veces detrás de sus conferencias de prensa, y resulta, exacto, que sobrevive el mural del artista más comunista de todos los que participaron en la UNCTAD 3. Sí. Es como un mal chiste.
Es un mal chiste, se dice que le gustó a doña Lucía Iriar, de los que estaban, de todo lo que había ahí en cuanto a murales, que sea diseño. Y claro, lo resignificaron en clave folclórica, digamos, ¿no? Entonces, y le cambiaron de nombre a Alegoría Latinoamericana, y le restaron toda la sustancia que había ahí, que era tanto una reflexión sobre los pueblos, su relación con la naturaleza, la transformación de la naturaleza por el ser humano, el campesinismo, el obrerismo, otras capas de lectura que también tiene, más bien revolucionaria. Le sacaron toda su sustancia y lo pusieron como una suerte de postal, claro, folclórica,
una cosa medio naif,
que es algo que explotó, claro, que explotó mucho en ese momento el régimen, suavizando, digamos, no todo eso.
Para la gente que nos está escuchando, primero estamos conversando con el curador Cristian Leysen sobre esta muestra que une a estos amigos y gigantes del arte chileno, que son Julio Escámez y José Venturelli. ¿Dónde? En la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. ¿Cuándo? Hasta el 19 de noviembre. Son más de 40 obras, entre dibujos, grabados, pinturas, postales, libros ilustrados, etcétera. Y para quienes estaban escuchando esta última parte de la conversación, ese mural de Venturelli, para quien no lo conoce o no lo ha reconocido en la conversación, es el que cuando uno entra al GAM, público, digamos, donde siempre se puede entrar, y baja donde está esa gran escultura circular maravillosa de Sergio Castillo, y justo antes de entrar a la sala de artes visuales está el mural de José Venturelli ahí intacto, precioso, obra hecha por Venturelli para la UNCTAD 3, que ustedes pueden ver en cualquier momento en el GAM. Y cerquita, en la Librería Nacional, ¿no es cierto, Cristian?
Uh-huh.
Hay otro gran mural de José Venturelli que durante algunos años, o muchos años, estuvo escondido, probablemente más por desconocimiento que por otra razón, pero ahora está a la vista, ¿no?
Exactamente, América, no invoco tu nombre en vano, ¿cierto? Basada en esa sección del canto general de Neruda, de 1950, ¿no? Ese mural, como bien se titula en la librería universitaria, editorial universitaria de la Universidad de Chile, está en la casa central de la Universidad de Chile entonces. Y claro, hace unos años fue rescatado, despejado del lugar para poder apreciarlo un poco mejor, ¿no? Y sí, es un mural interesante porque de alguna forma es una culminación de toda una primera fase en la trayectoria de Venturelli, que yo diría que precisamente termina con en 1950-1951. Después, bueno, viajaría a México, ya antes había viajado a Brasil, por Chile en general, pero a fines del 51, ya terminando el año, llega a China. Entonces, y ahí parte otra historia, otra sí, claro, fase súper interesante, ¿no? Y respecto a Escámez, una de las cosas que los une en proyectos conjuntos que tuvieron fue precisamente la visita de Escámez a José a Beijing, donde él tenía su taller, ¿no? Recordemos que Venturelli había sido el primer artista latinoamericano en llegar a la China popular, y allí tuvo cargos diplomáticos, de diplomacia cultural, por así decir, que lo vincularon a casi todo el mundo. Y por Venturelli llegan después muchos otros personeros, chilenos y latinoamericanos, incluyendo científicos, arquitectos, ciertos escritores, periodistas, educadores, etcétera, entre ellos Allende, Alejandro Lipschutz, Abraham Shapira y Raquel Eskenazi, grandes arquitectos que tú debes haber abordado en tus programas, me imagino.
Sí, no conocía el vínculo con China, digamos, de lo que tú estabas comentando de parte de estos grandes arquitectos como Shapira Eskenazi, por ejemplo. No,
claro,
conocía,
estuvieron por allá también. Y también estuvo Julio Escámez, ¿no? Y trabajaron en su taller ahí de José en Beijing, trabajaron en grabado. José dejó ahí instrucciones para que pasearan también a Julio Escámez por distintos hitos culturales y eventos en China. Y viajaron juntos también, ¿no? Durante ese periodo por ese país.
Déjame dar una referencia, porque así como recién estábamos mostrando en el streaming el mural de José Venturelli, que está en la librería universitaria, que está a la salida del Metro Universidad de Chile, y que usted puede ir ahora a verlo, ese mural, está siempre a la vista, ajá, hasta el fondo de la librería, es maravilloso, y además una plaquita con toda la información. Creo que el único mural fácil de ver para conocer algo del trabajo de Julio Escámez, tú me corregirás, es el que está en la ex farmacia Maluje, que ahora es otro tipo de tienda, pero el mural sigue estando ahí en Concepción, que es la historia de la medicina y la farmacia en Chile, de esa etapa más figurativa, digamos, de este artista, ¿no?
Sí, sí, bueno, es un mural increíble también, la cantidad de detalles que tiene y de las pequeñas historias que ahí cuenta, y episodios de este recorrido de lo que ha sido la historia de la medicina en Chile, incluyendo la medicina de los pueblos originarios, la farmacopea mapuche, etcétera. representa ahí también a varios de sus amistades, la gente con que se relacionó, incluyendo Violeta Parra, ¿cierto? Fue novio de Violeta Parra, escame en algún momento, hay una anécdota interesante que tenía.
De hecho, perdona, en la tercera hay un artículo sobre Escame de hace algunos años y dice, hace algunos años en una entrevista a propósito de la biografía novelada Yo Violeta, la escritora Mónica Echeverría contó el iracundo episodio en que Violeta Parra enfrentó al pintor de quien se había enamorado. Todo el mundo se enteró de esa pataleta porque además de pegarle con la guitarra, tiró por la ventana el colchón en que habían hecho el amor y lo quemó, escribió allí. Violeta Parra era absolutamente tremendo. Power, ¿eh?
Sí, tremendo. Bueno, es la madre del punk chileno, digamos, sea, sin duda, ¿no?
Anda a ser ex de Violeta Parra. Tiembla tu vida, te pasaste.
Sí, sí, sí. Una relación intensa ahí. Y bueno, Violeta Parra también estuvo en la Universidad de Concepción en talleres y en la escuela de verano famosa, ¿cierto? Que se funda el año 65. Y dura hasta el día de hoy, la famosa escuela de verano de la Universidad de Concepción, donde participó en su momento, y bueno, y que fundó también, ¿cierto?, Gonzalo Rojas, donde estuvo también de visita, por ejemplo, el gran muralista mexicano Rivera, ¿cierto?, que invitó a Escames a trabajar en su taller allá en México. Lamentablemente no pudo. Sí pudo José ir llegar a México por Siqueiros, que también lo invitó. Y
pero espérate, Rivera finalmente nunca estuvo en Chile, ¿o sí? Físicamente.
Rivera sí.
Ah, no,
sí,
sabía, sí, que Rivera había estado, sí, en Chile.
Sí, sí, estuvo en esa escuela de verano en la Universidad de Concepción, según yo entiendo.
No, y no pintó nada, ¿no? No dejó nada pintado, no, que yo sepa.
No, 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 no que yo sepa, ¿eh? Sería interesante, sí, indagarlo. Pero allí vio una exposición precisamente de Escame y tras verla lo invitó a trabajar con él. Estamos hablando de ese nivel. Así como Siqueiros, ¿cierto?, hizo finalmente de Venturelli su principal ayudante. Primero fueron otros los principales ayudantes, pero como no funcionó mucho la cosa, Venturelli terminó siendo su más fiel cercano, ¿no? Y fueron amigos, además, también.
En esa obra maestra, década, ¿no?, que incluye el cielo, incluso de la gran habitación que está ahí en la Escuela de México de Chiñán, otro lugar que uno no podría no conocer antes de dejar esta vida, porque es increíble la Escuela de México, o sea, es una joya en el patrimonial. Y Chillán está lleno así de sorpresas, partiendo por ese lugar. Ambos también, Cristian Leysen, curador de esta muestra de Julio Escámez y de José Venturelli en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, ambos fueron también cercanos a Pablo Neruda, y Escámez, por ejemplo, ambos le ilustraron libros, ¿no?
Así es, por dar un ejemplo, Julio Escámez ilustró Arte de Pájaros, ¿cierto? Unas obras maravillosas. De hecho, tenemos los libros originales ahí para impresos para mostrarlos en vitrina. Y también José Venturelli ilustró la edición clandestina del Canto General,
wow,
de 1950, entre otros libros que ambos también.
Ese libro debe ser muy difícil de conseguir, ¿no? Debe ser una cosa así carísima, probablemente escasa, ¿no?
Sí, más o menos. Está en algunas bibliotecas, evidentemente, pero claro, no debe ser fácil de conseguir así como así. Y bueno, Neruda le encargó no solamente la ilustración del libro ahí a José, sino que además la calidad en general de toda la edición, digamos.
Ajá. ¿Y contaste también, sí, lo de las alturas de Machu Picchu? No sé si lo dijiste.
No, pero
también le hizo las ilustraciones,
claro,
¿no?
Dos años antes, en 1948, claro, hizo las ilustraciones también para las alturas de Machu Picchu, Venturelli, y que después se integran al grueso del Canto General. Porque alturas de Machu Picchu de Neruda también, Neruda lo integró al Canto General como obra ya más global y más completa, ¿no?
Oye, una cosa bien trágica de José Venturelli es que el 5 de junio del año 88 muere su segunda mujer, ¿no es cierto?, Delia Barahona. Y
su primera mujer.
Perdona.
Muere antes.
Tienes toda la razón. Y muy poco tiempo después, él descubre una enfermedad, viaja a Pekín a tratarse, pero también muere el mismo año. Y se nos va muy temprano José Venturelli, a diferencia de Escámez, ¿no?
Pero mira, podría haberse muerto mucho antes José Venturelli.
Es verdad.
Fue salvado varias veces precisamente por la medicina china, ¿no? Por ejemplo, dos o tres veces le extendieron, digamos, su vida. Él se había salvado primero, ¿cierto?, de morir por tuberculosis muy joven, a fines de los años 40. Estuvo dos a tres años internado en el sanatorio El Peral. Lograron salvarle la vida, trajeron la penicilina, etcétera, de Estados Unidos. Y después se mantuvo en gran medida gracias a la medicina china. Y cuando estaba en Suiza, en su periodo de donde Suiza era su base, digamos, desde el 74 al 88 precisamente, y desde ahí seguía viajando a otras partes, tuvo una recaída bien fuerte. Los médicos suizos lo vieron por desahuciado ya, pero mandan a llamar a los chinos. Y llegan los chinos a Suiza. En dos semanas, con sus técnicas, les salva la vida, y los suizos no lo podían creer, ¿no? Magia, pensar. Claro. Entonces, por otro lado, también ellos le alargaron bastante su vida y la posibilidad de darnos entonces Venturelli grandes obras como los vitrales, ¿cierto?, de la iglesia de la Madeleine en Ginebra, o ese gran precioso mural en la escuela de Valexer, ¿cierto?, el mural de mosaico más grande de Suiza.
Tienes toda la razón. Y en el caso de Escámez, que se queda en Costa Rica desde el 73 en adelante, uh-huh, ¿hay obras importantes, si alguna vez alguien tiene la posibilidad de ir a Costa Rica para ver el trabajo también de Julio Escámez allá?
Claro, claro que sí. Él dejó dos murales súper importantes, más en el norte del país. Yo también tengo el sueño de algún día poder verlo en vivo. No son fáciles de rastrear por internet, pero dejó eso, y no solamente dejó eso Escámez allá, sino que es cosa que tienen en común con Venturelli, dejaron un gran legado en los respectivos países donde estuvieron, porque en el caso de Escámez, él dejó toda la técnica de restauración y conservación de murales, que es un trabajo que para restaurar murales que ya existían allá, que él realizó gratis para Costa Rica, como agradecimiento de que lo acogieron, digamos, ¿no? Entre otras cosas, y además cambió un poco la educación a través de sus técnicas del grabado, etcétera, porque él llegó y fue profesor allá.
Impactó, sin duda, entonces,
en la universidad. Claro, y Venturelli hizo lo propio en China, que anda... influyó a dos generaciones de artistas chinos, según cuenta uno de sus discípulos, Wang Yun, un gran profesor y grabador chino, con distintas técnicas que tenían que ver con el realismo, ¿cierto?, que ellos trabajaban desde acá, desde Latinoamérica, desde su forma de entender el realismo, y al mismo tiempo se influenciaron evidentemente de esos paisajes y de las técnicas en el caso de Venturelli, de arte chino, ¿no?
No es exagerado decir que José Venturelli es un artista importante en la historia moderna de China, creo, ¿no?
Bueno, así es súper importante. En 2016 tuvimos una itinerancia ya por tres ciudades, Beijing, Shanghai y Nanjing, en un contexto de exposiciones ese año que hubo, que se llama Masters of Latin America, Maestros de Latinoamérica, yeah. Y allí estaba José Venturelli, que ya es como un rockstar, ustedes y nosotros, porque es súper importante para ellos y para la relación de China con el resto del mundo. Antes ya, otros años antes, había sido el 2008 el año de Venturelli, oficial, por el gobierno. Entonces, ese es sin duda muy, muy importante allá.
Súper interesante. No nos queda más tiempo, Cristian Leysen, pero te quiero hacer una pregunta. Esta muestra está disponible físicamente en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción hasta el día 19 de noviembre. Pero entiendo que existe la opción de verla online. Lo que pasa es que yo, tratando en pinacoteca360.udc.cl, no he logrado encontrarla, pero ¿debiera poder encontrarla?
Sí, debieras poder encontrarla. Los links están también en el Facebook, de extensión de la UDEC, y también de la página de la Fundación Venturelli. Está el link directo al servidor donde está la exposición, que es un 360 bien elaborado, con muchos puntos de... de navegación, ya, con acercamiento a la obra. Genial. Se abre el archivo de la obra para verla mejor, la información, etcétera.
Excelente.
Y el catálogo en línea también con el texto extendido, incluyendo el curatorial, con harta información e ideas.
Te pido si me puedes mandar el link después por WhatsApp para yo poder después difundirlo a través de las redes sociales.
¿Eh? Por supuesto, Rodrigo, y si me da unos 30 segundos.
Por favor, todo es tuyo.
Me gustaría, gracias, muy amable, me gustaría comentar algo súper importante de la exposición, que es la relación con la mediación artística, ¿cierto? Ahí, nosotros en los proyectos tratamos de siempre incluir un plan de mediación, un trabajo o proceso de mediación con, generalmente con jóvenes, con niños, niñas, de colegios públicos, etcétera. Y en este caso también ha sido así, el Colegio Marina de Chile, de Concepción, un proyecto muy sentido donde los niños han abordado los temas y digamos los motivos, ¿cierto?, las figuras que han visto en la exposición, para trabajar en base a la relación con su propia comunidad, su colegio, su barrio, que es el barrio Lorenzo Arenas, que es súper emblemático ya en Concepción, porque hay murales públicos también, colectivos, etcétera, ya de la comunidad. Y eso tiene que ver un poco con la idea de que, así como Venturelli y Escámez trabajaron en el siglo XX en un contexto, digamos, de estas grandes luchas, donde el afecto fue muy importante, que es lo que queremos relevar acá, así también los movimientos actuales, locales, etcétera, trabajan también, no solo en base a ideas, sino que también al afecto que los une, ¿no? Entonces ese elemento para nosotros es fundamental hoy en día, la afinidad del amor, las emociones que están en la colaboración, ¿cierto?, y en la búsqueda de un proyecto común.
Grande, Cristian, felicitaciones entonces a ustedes, a todos, digamos, a la Fundación José Venturelli, a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, a la colección legataria de Julio Escámez, a la Red de Mediación Artística, por esta muestra, y muchas gracias por conversar hoy día con nosotros y por enseñarnos un poquito de estos dos tremendos artistas chilenos que hay que conocer y hay que poner en valor, porque son unos monstruos. Un abrazo grande, Cristian.
Un gusto, Rodrigo, muchas gracias a ti también por esta posibilidad y por todo el trabajo que haces tú y tu equipo por la cultura nacional.
Muchas gracias, un honor. Gracias, Cristian.
Igual, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
El informe del tiempo. Se terminó el invierno con altas temperaturas y pocas lluvias, y la poca nieve que había en la cordillera ya se derritió, haciendo que los ríos bajen su caudal como nunca antes. Este fue el informe del tiempo para mañana y probablemente por mucho tiempo más.
El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
84 personas. Bacán. 176 personas.
¡Guau!
411 personas. ¡Súper! ¡Hola a todos! ¡Gracias por conectarse en live!
Si sueñas con llevar tu pasión a todos lados, te damos más. ¿Y qué mejor que a un precio increíble? Bolsa gigas y minutos ilimitados por 3 días por solo 1.800 pesos. Cómprala en la app Entel o en Mi Entel. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar.
Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Estamos de vuelta y les cuento que ya partió el acertijo musical. No, es que esta canción no es que me guste, es que me alucina. Y además me ha ido súper bien, yo creo. Súper bien. Oye, buena noticia. En Hexacón prolongaron hasta el 31 de octubre todas las ofertas que tenían y que siguen teniendo del Week Inmobiliario. Así que tienen la opción de revisar hasta el 31, es decir, al domingo, el departamento que buscas a un precio irrepetible. Ingresa y cotiza hoy. Hay un montón de ofertas en hexacon.cl y se trata de proyectos donde importa el diseño, donde importa esta filosofía del smart living. Entonces la verdad es que están súper bien hechos, súper bien pensados, conectados con la ciudad. A nosotros, de verdad, a mí me encantan los proyectos de Hexacon. Creo que conozco la gran mayoría físicamente, además, digamos, y son proyectos donde hay preocupación e interés por el barrio, y ahora más encima están con ofertas, así que, de verdad, recomendación, aprovechen. Oye, en Open Kennedy hay un espacio increíble, se llama Espacio Vértice. Yo lo conocí físicamente hace poquitito y la verdad que me sorprendió. Tiene una parte de cowork que es un lujito para ir a sentarte con tu computador o con tu tablet o con tu teléfono y trabajar. Hay súper buen wifi, hay una cafetería al lado, el espacio es lindo, es cómodo, es fresquito. Al lado tiene un espacio para mascotas exquisito, donde tú puedes llevar a tus mascotas a que jueguen. Hay espacio para los niños también con juegos. Hay unos bicicleteros con mucho espacio y donde además te pueden hacer algunos arreglos básicos. Hay también espacio para las ferias, para hacer unas ferias espectaculares, como tenían la semana pasada, que era Taconeras. Es un espacio que de verdad les recomiendo conocer. Son 1700 metros cuadrados que se suman a todo lo que tiene este espacio comercial de escala humana, con exquisita iluminación, que está ahí al lado del Parque Araucano. Open Kennedy, que es parte de Open Plaza. Y ya les hemos contado, pero la verdad es que esto ha sido mucho más allá de lo que imaginábamos. Locura por el hecho en Casa Entel, que partió ayer, que dura 8 días ininterrumpidos, es decir, dura hasta el próximo jueves. Ustedes saben que el Parque de la Familia, donde este año es el hecho en casa, se puede entrar desde las 6 de la mañana. Así que de 6 de la mañana a 8 de la noche, gratis, gratis. Están todas estas estas intervenciones urbanas maravillosas, ese pato de hule extraordinario, gigante, los huevos fritos que si uno los mira de arriba se dan un beso, el robot, ¿cómo se llama? El troll maravilloso, hecho con madera, están los caracoles, y además en la Alameda, donde está la Torre Entel, está la intervención de Julio Janmer, artista chileno, diseñador, que se ganó el concurso de ideas Torre Entel. Hay un muy buen post en informacioncorporativa.entel.cl que dice: comienza hecho en Casa Entel en el Parque de la Familia. ¿Cómo llegar y qué recomendaciones seguir? Se los recomendamos porque ahí está todo lo que necesitan saber. Y les cuento que reconocer, destacar e incentivar aquellos proyectos que constituyen un aporte de calidad a las ciudades chilenas. Ese es el objetivo del Premio Aporte Urbano, cuyo jurado ya se encuentra analizando las mejores obras entregadas en su edición 2021. Este año las categorías, son: mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, mejor proyecto de integración social, mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio de uso público y mejor proyecto de regeneración o reparación urbana. Ingresa a www.premioaporteurbano.cl y descubre las ideas que ganaron en las ediciones anteriores y el impacto positivo que provocaron en sus comunidades. Grande el PAU, nos encanta poder recomendarlo. Ya lo saben, la sequía y el cambio climático ya no es amenaza, es la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. Y Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invita a conocer Bosque Toyota, una extraordinaria iniciativa que crece con cada nuevo extraordinario híbrido estoy un poco enamorado de los híbridos, hace 4 años que los manejo, los de Toyota, por supuesto, que recorra las calles ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota, conoce más en toyota.cl. Y conversábamos con Ricardo antes de partir el programa que ambos hemos invertido los últimos años en aire acondicionados, comprados en enelex.com, pagados con cómodas cuotas y que nos han mejorado la calidad de vida, especialmente en nuestros segundos pisos de nuestras casas. Si quieres ver todo lo que hay en términos de usar la energía de manera eficiente, innovadora y sostenible, hay mucho que Enelex en Chile tiene para ti en enelex.com. Bueno, prepárense para mis 7. Estamos escuchando a Philip Bailey de Earth, Wind & Fire y a Phil Collins de Genesis, pero también, claro, ambos con su carrera solista, especialmente Phil Collins. Y la canción se llama Easy Lover. ¡Ja! Dame el 7. Un 8, dice Ricardo. Mentira, yo lo digo. Me pongo un 8 para subir los promedios de la semana. Les mando un abrazo. Total, hoy día está de cumpleaños Santiago Adicto, cumple 10 años, así que por eso me merezco el 8. Les mando un beso, un abrazo, gracias por escuchar este programa. A los que lo escuchan podcast, trotando en la tarde o en otras cosas, otro abrazo para ustedes. A los que lo escuchan 2 semanas después en otra parte del mundo, otro abrazo para ustedes. Y ya viene Tardes Duna con Pitu Rodríguez y José Soto. Hasta el martes. Chao.